Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de tercera, el fútbol de segunda B y el fútbol femenino. Y una semana más estamos por aquí después del parón de Semana Santa para descansar. Hemos venido unos cuantos, no todos, porque Javi Pérez sigue de vacaciones, Chus Sanz sigue una semana más de vacaciones, pero no fallan a su cita el gran Álvaro Lorenzo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien? Unos días ahí de descanso, o sea que bien.
¿Has estado en tu tierra?
He estado en mi tierra con el buen tiempo gallego de siempre, la lluvia, o sea que perfecto.
Andrea Peláez, tú también has estado en tu tierra, ¿no?
Hola, Salgue, sí. Yo he tenido también la suerte de estar en mi casita en la Semana Santa de Zamora, y quien no la conozca para el año que viene tiene que ir, ¿eh? Una de las mejores Semanas Santas de España.
No te preguntamos por la procesión de los borrachos, ¿no?
No, mejor no. X.
En la técnica tenemos al gran Marcote, al gran Javi, que también está por ahí. La música la pone, como siempre, Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
Se aprieta la lucha por el ascenso directo en la Liga Adelante tras el empate del líder Leganés y las victorias de Alavés, Nástic y Real Oviedo.
Racing de Ferrol, Baracaldo, Villarreal B y Real Murcia siguen primeros en Segunda B a falta de 7 jornadas.
El Barcelona femenino se juega este miércoles en Francia ante el PSG el pase a semifinales de la Champions femenina tras el empate a 0 de la ida en el mini estadio.
Samuel Galán, jugador de la Laurín de la Torre B, que fue apuñalado el 20 de marzo en el campo del Palo, recibió este lunes el alta, abandonando el hospital Carlos Haya de Málaga.
Y para la anécdota de la semana nos vamos hasta Leganés, donde el sábado, en el descanso del partido ante el Elche, actuó una marching band de Ohio, la Shaker Heights, que interpretó el himno del conjunto madrileño. Víctor Marín.
Y qué bien sonaba esa banda, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes.
Oye, como responsable de comunicación, uno de los responsables del Club Deportivo Leganés, cuéntanos cómo surge esta iniciativa.
Pues la verdad es que a nosotros nos vino del cielo, la verdad, que nos vinieron a visitar desde Ohio, porque bueno, ellos tenían una ruta ya preparada, esta marching band, y pues se les cayó el plan que tenían, así que decidieron contactar con nosotros. La falta de fútbol también en Primera División hace Semana Santa, pues bueno, contactaron con el Leganés. Nosotros les recibimos con los brazos abiertos, nos gustó muchísimo pues lo que ellos nos proponían, y conjuntamente coordinamos todo pues para que toda la afición disfrutase de esos dos himnos y de esa canción de Star Wars que tocaron al descanso en Butarque, y antes también lo hicieron en la explanada que tenemos en tribuna antes de comenzar el partido, así que fenomenal, encantados.
Sonaba muy bien, y además el público, como tú dices, que se lo pasó en grande, y ellos también se lo pasaron en grande, que les pudimos ver haciendo la ola con las bufandas al viento ahí en Butarque, o sea que disfrutaron.
Sí, ellos disfrutaron muchísimo, la verdad que era su primera, para muchos de ellos era su primera experiencia, y disfrutaron mucho en Butarque, que completaron, pues eran casi 3 sectores del fondo sur del Estadio Municipal Butarque, y desde el minuto 10 comenzaron a hacer la ola, a ondear esas bufandas que adquirieron, y se lo pasaron estupendamente, y luego también, pues incluso tocando, muchos de ellos se emocionaron, porque bueno, para ellos suponía pues un gran reto y una gran experiencia tocar en un estadio de fútbol de la Liga Adelante como es Butarque.
¿Sabes si les costó mucho aprenderse el himno? ¿Tuvieron tiempo, no? Porque, bueno, eso se sabe que tuvieron tiempo porque lo tocaron muy bien.
Sí, pues no te creas que tuvieron tanto tiempo, porque nosotros, además a nosotros nos sorprendió muchísimo, porque desde el Departamento de Comunicación mi compañero Dani Amanda les envió pues los dos himnos que tenemos, el himno histórico y el nuevo himno que sacamos el año pasado, y les enviamos dos vídeos simplemente con el sonido y con la música, y ellos tuvieron que hacer una partitura, tocarla, y nos enviaron desde allí, desde Ohio, los ensayos de cómo fue todo aquello, y la verdad que cuando lo vimos aquí en el despacho de Butarque nos quedamos impresionados y sabíamos que iba a quedar como quedó, estupendo la verdad.
Víctor, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa del Club Deportivo Leganés.
Nada, muchas gracias a vosotros, Alex. Un
Hasta
saludo.
Hasta luego.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
31 jornadas que llevamos ya de la Liga adelante y las cosas se aprietan cada vez más en cabeza. Tenemos al Leganés líder una semana más, pero ya solo tiene un puntito de ventaja sobre el Club Deportivo Alavés. Y es que el Leganés lleva 3 jornadas sin conocer la victoria desde que se pusiera líder y lo hiciera en el campo del Albacete. El Alavés, que se pone a un punto, como hemos dicho, de los madrileños después de su victoria por 1-2 ante el Córdoba. A 3 puntos del Leganés, a 2 del Alavés, se sitúa el Nástic de Tarragona, que viene como un tiro y que volvió a ganar esta vez por 1-0 al Numancia. De los de arriba también ganó el Oviedo, 3-0 a la Ponferradina, corta su mala racha de resultados. Y por abajo, pues hay que decir que esa importante victoria del Athletic B, que le sitúa todavía soñando con la permanencia tras ganar en Huesca por 1-2. Y también hay que hablar de la victoria del Llagostera, que goleó por 4-0 al Alcorcón, con 3 tantos de Natalio, y que como el Athletic de Bilbao B sigue soñando con la salvación. Y vamos a comenzar hablando del encuentro del Oviedo y la Ponferradina en este caso. Hola, ¿qué tal, Carlos Llamas? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Aves? Muy buenas.
Hay que decir que ganó el Oviedo, que respira un poco con esa victoria y que los 3 puntos sirven para calmar un poquito las cosas en el club.
Sí, sí, muchísimo. Vienen muy bien esos 3 puntos, la victoria, además con un buen juego. También en el cumpleaños, que era el 90 aniversario del Real Oviedo, con el máximo accionista, con el mexicano Arturo Lías en el palco del Estadio Carlos Tartiere, había muchos motivos para pensar que podía ser un buen sábado, que se podía romper la malísima racha de 3 derrotas seguidas, con toda la convulsión que se había generado con la dimisión de Sergio Gea, la salida del anterior entrenador, después un tiempo de espera para saber quién iba a hacerse cargo del equipo. Finalmente Generelo, confirmado el jueves por el máximo accionista hasta el final de la temporada, y lo cierto es que el Oviedo jugó un muy buen partido. También es verdad que la Ponferradina estuvo muy floja en el partido del sábado en el Tartiere, pero buen juego, 3 goles, pudieron ser incluso algunos más por parte del equipo oviedista, y es una victoria que viene muy bien, que calma toda la situación, que da tranquilidad, y después de 14-15 días muy intensos, muy movidos, muy ajetreados en el oviedismo, pues se empieza por fin una semana que va a ser tranquila, que va a ser calmada, después de que además Arturo Lías, el máximo accionista, haya hecho precisamente eso, poner calma en una situación que estaba muy convulsa, que estaba complicada, y ahora mismo el Real Oviedo pues otra vez pensando en que tiene potencial, como demostró el sábado, para intentar pelear el ascenso a primera hasta el final de la temporada.
Al final, después de decenas de ofrecimientos por parte de entrenadores de todo tipo, se queda Generelo.
Sí, se queda Generelo por varios motivos. Realmente el Oviedo, sobre todo, intentó un nombre que es el de Paulo Bento, y claro, es un técnico muy contrastado, un técnico que ha estado en grandes equipos, que ha estado dirigiendo lo último a la selección portuguesa. No era nada fácil que dijera que sí, lo intentaron, dijo que no, y el Oviedo es verdad que tuvo, como decías, un montón de ofrecimientos, como había contado Joaquín del Olmo, el asesor del conjunto oviedista, más de 50, claro, es un banquillo muy apetecible y con la opción incluso de poder subir a primera en apenas un par de meses. Lo que ocurre es que se quería un técnico de nivel, un técnico que ilusionara, un técnico de postín, un técnico que a lo mejor pudiera comandar la nave del Real Oviedo no solamente hasta el final de la temporada, sino que pasara lo que pasara, con o sin ascenso, que se quedara también las próximas temporadas. Como no se alcanzó un acuerdo con esa opción número uno y quizás tampoco con la opción número dos, no se quiso traer, con todo el respeto para todos los entrenadores, un técnico a lo mejor de relleno o de transición, un técnico que a lo mejor solo estuviera hasta el final de la temporada. Así que al final, Arturo Lías, nada más llegar a Oviedo, desde México, se citó con David Generelo. Tuvieron una reunión, Arturo Lías quedó encantado con Generelo, con la ilusión que le despertó, con lo que transmitió, que se veía capacitado, que se veía ilusionado. Luego también habló con la plantilla también respaldó a David Generelo, que hasta hace poco, hasta hace apenas 3 meses, había sido compañero de vestuario, y viendo esa unión, viendo esa comunión entre la plantilla y Generelo, y viendo que no se había podido cerrar una gran opción o una principal opción para el banquillo, se tomó, como decías, la decisión de que Generelo siga hasta el final de la temporada. Y bueno, tras la confirmación, pues mira, un buen resultado que viene genial, que es ese 3-0 contra la Ponferradina, que como te decía da calma y seguramente pues hará que esta semana Generelo y todo el equipo pueda trabajar con mucha más tranquilidad que las 2 semanas anteriores.
Hablas de calma en Oviedo, pero al principio del partido la afición la tomó con 2 o 3 jugadores a los que culpaba en buena parte de la marcha de Sergio Gea, ¿no? Hubo
Eso
pitos
es.
Para unos cuantos.
Sí, sí, el mensaje ha sido de Arturo Elías desde que llegó, de unidad, de estar todos unidos, porque sin unidad, dice el mexicano, será muy difícil conseguir el objetivo de la ascenso a primera. Lo que pasa es que era el primer partido en el Tartiere tras la salida de Sergio Gea. Y bueno, viendo imágenes que se han visto en televisión de esa famosa bronca el día en el que Gea dimite, comentarios que se escuchan, gente que piensa que hubo algunos jugadores de esa plantilla que tuvieron la mayor responsabilidad de la salida de Sergio Gea, pues al final todo eso generó un clima adverso para tres jugadores, posiblemente también para un cuarto, pero Dani Bautista no jugó el partido del sábado contra la Ponferradina, y sobre todo los silbidos, los pitos, fueron para Fernández, el lateral derecho, que fue protagonista de ese encontronazo con Sergio Gea, como decíamos, y también bronca quizás menos, pero también la hubo para John Edice, y sobre todo sorprendió cuando salió en la segunda parte Miguel Linares, delantero clave en el ascenso con 30 goles la pasada temporada en Segunda B, y cuando entra al campo en la segunda mitad también le silba una parte de la afición. No fue mayoritario, pero bueno, todos sabemos que en un campo si hay 20.000 y 1.000, 2.000 pitan, se escucha muchísimo, ¿no? Como pasa en cualquier campo de fútbol. Bueno, en este caso hubo esa parte de la afición que la tomó con estos jugadores, y después del partido Arturo Elías al día siguiente subía una foto fotografiándose con esos cuatro jugadores señalados, diciendo, como también contaba después por la noche en tiempo de juego en directo, que la gente no sabe lo que ha pasado, que no está bien que culpen a estos futbolistas, que le parece muy injusto, y lo que hizo el máximo accionista del Oviedo es hacerse una fotografía con ellos diciendo que ellos son parte del barco, que ellos son parte del equipo y que todos tienen que remar juntos para intentar conseguir el ascenso. Bueno, yo creo que, como siempre pasa, con buenos resultados la situación se va a calmar. Ya ha llegado uno, seguramente si el Oviedo logra ganar al filial del Athletic de Bilbao el próximo lunes, pues en el siguiente partido en casa, no digo que vaya a haber a lo mejor alguno que pite, que lo pueda ver, pero seguro que la cosa se va calmando, pensando sobre todo en que el Oviedo tiene una opción que está cercana, que es posible de lograr en apenas un par de meses un ascenso a primera.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, compañero.
El partido estrella de la jornada era el que enfrentaba el domingo por la mañana en Córdoba a Córdoba y a la vez. Hola, Toni Cruz, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
Estuve viendo el partido, un poquito injusta la derrota de los andaluces.
Sí, sobre todo por la primera parte. El Córdoba hizo un buen juego desde el comienzo, buscando la entrada por banda, sobre todo con un Fidel muy activo. Chisco Jiménez estuvo muy participativo, pero se notó muchísimo la ausencia de Florin Andone en punta. Tampoco estuvo Rafa Grima en la portería, y la mejor ocasión del partido, probablemente incluso excluyendo los goles, obviamente, la tuvieron los cordobesistas por partida doble, primero en la cabeza de Chisco Jiménez, un remate que sacó Pacheco y el larguero, y luego Carlos Caballero, que envió un disparo al palo en la misma acción. Pero en la segunda parte volvieron a aparecer los viejos problemas y los tremendos fantasmas que hay en el Arcángel. Se adelantó el conjunto alavesista con un tanto de Toquero, en totalmente libre de marca. La defensa del Córdoba está pasando un tramo de temporada horroroso. Consiguió empatar, eso sí, justo después, un minuto después nada más, tras un fantástico centro de Fidel Chisco Jiménez, pero siete minutos después, otro error tremendo de la defensa permitió que Bernardelo llegara completamente solo desde atrás y pusiera el 1-2, que ya fue absolutamente definitivo. Los últimos 20 minutos, el conjunto de José Luis Ultra fue incapaz, tuvo un remate de cabeza de Villimine, que sacó muy bien también Pacheco, pero fue incapaz de generar demasiado peligro ante el bien armado equipo de Bordalás.
Se habla mucho, Toni, de la intensidad con la que juega el Alavés, de que se mete mucho en los partidos, y eso pudo contagiar mucho al Córdoba, porque yo estuve viendo el partido, como ya te he dicho, y se dieron mucha cera.
Sí, desde el primer minuto prácticamente. Fue muy muy brusco el partido. De hecho, Edi Silvestre vio una tarjeta amarilla muy pronto que le condicionó para el resto del encuentro. Por cierto, Edi Silvestre será baja para el encuentro de Tarragona por acumulación de tarjetas. Es curioso que lleve nada más que 7 u 8 partidos disputados y haya visto 5. Pero lo cierto es que fue un partido muy tenso desde el comienzo, y ya en la segunda parte yo creo que se calmó, pero más por el propio cansancio físico y mental de los jugadores que por sus ganas de repartir, ¿no? Fue muy duro, y de hecho hubo unas declaraciones que sentaron regular nada más en Movistar Plus. Que como ya sabéis capta las imágenes de los dos banquillos, sentaron muy mal a la parroquia cordobesista, porque uno de los futbolistas, Guichón, llegó a decir a la mierda al Córdoba en el vestuario, un grito de guerra que bueno, que evidentemente pues entra dentro de lo que es el fútbol, pero tampoco sentó demasiado bien a los aficionados cordobesistas.
Y te tengo que preguntar también por Oltra, ¿peligra el técnico del Córdoba?
Es la pregunta del millón. En principio todo apunta a que no, pero no tanto por lo deportivo, porque a fin de cuentas el equipo lleva una racha horrorosa. Si incluimos los partidos de la temporada pasada, son 17 partidos perdidos en el Arcángel de 26, aunque Oltra no estaba el año pasado. Sí que son 5 seguidos los que ha perdido en casa, y todos ante equipos, o la mayoría de ellos, ante equipos rivales en la lucha por el ascenso. Y en cuanto a resultados, el equipo no está funcionando. Sí que es cierto que hizo una primera vuelta excepcional, pero lo que va de segunda vuelta sería el vigésimo clasificado de 22. no peligra, decimos, la cabeza de Oltra hasta final de temporada, en principio, porque puede haber otro tipo de temas extradeportivos, como se habla mucho de una posible venta del club, y parece que lo que menos, hasta cierto punto, lo que menos importa ahora mismo es un relevo en el banquillo. En todo caso, este fin de semana tiene un partido importantísimo el Córdoba, visitando el campo del Nástic de Tarragona, que va 3-0, y ahí sí que se podría decir que, en cuanto a lógica, una nueva derrota, porque ya evidentemente alejaría al Córdoba incluso de ese puesto de playoff, pues podría ser un acicate más para un posible despido, aunque decimos lo más probable es que Oltra continúe hasta el final de la temporada.
Muchas gracias, Tony.
Un abrazo.
Ahora una llamada a un ilustre de este programa con el que hablamos un poco de vez en cuando y que hay que saludarle porque hay que hablar de los equipos catalanes. Hola, Enric Pi, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien.
¿Por dónde andas ahora?
Pues en Badalona, firmé en enero y muy contento, cerquita de casa y jugando todo, que al final es lo que queremos todos los futbolistas casi.
O sea, que van bien las cosas, ¿no?
Sí, muy contento. Sufriendo ahora para intentar salvar la categoría, que tenemos ahí un poquillo de margen, pero bueno, si no se sufre, no se disfruta.
Tú que conoces bien la segunda división, te tengo que preguntar por, como te he dicho, por los equipos catalanes, ¿te están sorprendiendo?
Bueno, la verdad es que no. El Nástic, por ejemplo, pues lleva todo el año ahí, ¿no? Tiene una base ya de unos cuantos años y la verdad es que es un equipo difícil de ganar, ¿no? Entonces yo creo que con merecimiento pues lleva todo el año ahí, ¿no? El Girona pues está remontando y llega muy bien desde abajo y yo creo que se va a meter en playoff y el Llagostera pues bueno, pues en casa otra vez siendo fuerte, intentando pues recortar distancias para intentar salvar la categoría, pero la clave es empezar a sumar de 3 en 3 fuera, porque yo creo que si no va a estar complicado.
O sea, que tú crees que el Nástic llega a playoff, seguro, porque bueno, más o menos están ahí arriba, que el Girona alcanza a los playoffs, que los tiene ya 3 puntitos. Yo creo también que el Girona se va a meter en playoff, que está acabando muy bien el conjunto de Machín, y la Llagostera, que al final, pues ha ido remontando posiciones, hace unas jornadas parecía que lo tenía muy complicado, pero al final solo tiene a 5 puntos al Huesca, que es el que marca la salvación.
Sí, está claro. Y esta semana de verdad es clave también, ¿no? Igual que el partido del Mallorca, que si perdías, pues ya te ibas otra vez a 11 o a 12 de la salvación, y esta semana igual, ¿no? Vas al campo la Ponce, y si ganas, pues te metes ahí en la pelea, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que se gane, y como has dicho, ¿no? Los otros dos equipos catalanes yo creo que bueno, se van a meter arriba para luchar en playoff, y ojo el Nástic porque está cerca de la vez si le gané y a ver si va a conseguir plaza directa.
Estamos ahora ya en la recta final del campeonato, donde se decide todo. ¿Pesan mucho ahora las piernas de los jugadores?
Sí, pesan mucho, y sobre todo los equipos de abajo, que a lo mejor durante la primera vuelta les ha costado más ganar, ganan más partidos. Ya vemos al Leganés que le empieza a costar ganar partidos, y la verdad es que es tan igualado que ahora mismo pues son 11 finales que quedan, si no me equivoco, y los equipos de abajo pues apretan mucho más que los de arriba. Entonces es complicadísimo ganar a cualquier equipo.
¿Esto qué es más, cansancio mental o cansancio físico después de una temporada tan larga?
Sí, yo creo que un poco de mental, ¿no? Porque los de arriba pues quieren que acabe ya la temporada e intentar mantener la plaza que tienen, y los de abajo pues ven cada partido pues como una final, ¿no? Queda un partido menos para conseguir el objetivo y tienen que ir a muerte, ¿no? A conseguir los 3 puntos ese fin de semana. Entonces por eso creo que suman más los de abajo, ¿no? Casi al final de temporada que los de arriba.
¿Y del resto de cosas algo que quieras destacar? ¿Alguien que te esté llamando la atención en estas jornadas?
Bueno, Leganés, ¿no? Sí que la verdad es que ha hecho una segunda vuelta de momento muy buena, manteniéndose líder y sigue pinchado, ¿no? Un poco ahora estos últimos partidos. Lo que pasa que ya te digo, el Córdoba y Osasuna, por ejemplo, que estaban allí, la verdad es que se han ido un poco para abajo, ¿no? Yo veo, a la vez yo lo veo claro candidato a quedar campeón, en eso no tengo ninguna duda. Y la segunda plaza pues va a estar muy igualada, ¿no? Hay bastantes equipos, está el Oviedo también, que juega bien a fútbol y está también cerquita. Y veremos los de abajo, ¿no? Los que se van acercando. El Valladolid parece que había remontado un poco, pero esta semana el Mirandés le mete 4. O sea que está el tema complicado.
Gracias, Enric.
Muy bien.
Que vaya todo muy bien. Y por abajo, el partido de la jornada, el partido clave era el que enfrentaban el Alcoraz al Huesca y al Bilbao Athletic. Y hasta Huesca nos vamos. ¿Qué tal, Pablo Arrantes? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estuviste en tiempo de juego contando el partido. ¿Te pareció justo el resultado, esa victoria del Bilbao Athletic?
Sí, ya lo creo que fue justísimo, ¿no? De los mejores partidos que ha realizado fuera de casa el Bilbao Athletic. El Guko Ziganda supo qué hacer en todo momento. En la primera parte dominó el partido, hizo sus goles y cuando tuvo que defender lo hizo con orden y desquiciando a un Ankela, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, que bueno, estuvo fuera de sí durante todo el partido, se enfrentó a aficionados, en sala de prensa cargó contra jugadores. Bueno, una auténtica locura. Lo que necesita el Huesca ahora mismo es tranquilidad, porque si no va cuesta abajo y sin freno. Son tres derrotas seguidas ante rivales directos que solo lo mal que están otros equipos no han hecho aún que el equipo caiga al descenso, pero está ahí al borde ya.
¿En qué situación queda el Huesca ahora? Porque tienen que estar los ánimos muy mal. Como tú dices, son tres derrotas, sobre todo ante el Bilbao Athletic, ante el Mallorca, duelos directos en los que el equipo se podría haber ido a 5 o 6 puntos de la salvación y ahora mismo está solo un punto por encima del Almería.
Pues el ánimo ahora mismo está muy delicado. Ya se habla de ultimátum para Ankela si no gana el próximo fin de semana en Soria. Después del partido frente al Numancia, el calendario se le complica sobremanera ya ante equipos de playoff. Por lo tanto, lo que desde el club indican es que lo que necesitan son tranquilidad, que la afición perdone y apoye en los partidos de casa, que son 6 de los 11 que le quedan a los azulgrana. Y sobre todo que se recuperen jugadores tocados muy importantes como los venezolanos Machis y Alexander. Se les va a practicar una resonancia esta tarde, pero seguramente ninguno de los dos titularísimos para Ankela van a llegar al partido, como digo, del domingo en Los Pajaritos.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Oye, que este fin de semana ha pasado una cosa no muy normal en la segunda división, y es que un jugador, Natalio, delantero del Llagostera, pues ha marcado 3 goles en menos de 13 minutos, en concreto 12 minutos 54 segundos, frente al Alcorcón. Y bueno, he estado mirando los tripletes más rápidos de los últimos años y me he tenido que ir hasta la temporada 2005-2006 para encontrar uno más rápido que el de Natalio, que fue un triplete de Pedro Ríos, que sigue jugando todavía en segunda división, en el Córdoba. Pues entonces estaba en el Jerez y le marcó 3 goles al Málaga B, el filial del Málaga, en apenas 5 minutos. Cierto que era en un partido intrascendente de la jornada 42, de la última jornada de la 2005-2006, ninguno de los dos equipos se jugaba nada, el Jerez ya estaba salvado, no tenía aspiraciones de ascenso y el Málaga B ya estaba descendido. Entonces, para encontrar uno en un partido que se estuviera jugando algo, pues mira, Paunovic, delantero del Tenerife, marcó 3 goles en la Romareda al Zaragoza en 7 minutos, en el 1 de marzo de 2003, la temporada 2002-2003. Así es que, bueno, Natalio ha marcado el triplete más rápido de segunda división en los últimos 10 años y para encontrar un partido decisivo pues hay que irse ya al año 2003. Bueno, a ver si esos 3 golitos ayudan al Llagostera a recobrar los ánimos y luchar por la salvación, que la tiene difícil, por lo menos, hasta el final.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Y para hablar de fútbol femenino, como siempre, la directora de futfem.com. Hola, Lalu Albarrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, con 2 jornadas recorridas ya sin vosotros.
¿Cómo ha ido la Semana Santa?
La Semana Santa ha ido muy sorpresiva para nuestra liga, por eso era muy importante empezar este resumen hablando un poquito de la semana pasada, que nos trajo la sorpresa casi del año, en lo que va de año.
Cuéntanos, ¿qué sorpresa fue aquella?
Pinchó el Athletic de Bilbao por primera vez en esta temporada, dejando al Barça como único equipo invicto, y pinchó ni más ni menos en casa del Rayo Vallecano, un campo que se le da bastante mal, igual que el Cerro del Espino, y pincharon. Así es que esos 4 puntos que tenían de colchón se han quedado en uno junto al Fútbol Club Barcelona y al Atlético de Madrid, que os recuerdo que están ahí todos metidos en 54, como en el Athletic de líder y el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid de perseguidores. A un puntito nada más con esa derrota que tuvieron la semana pasada durante las vacaciones las de Bilbao aquí en Madrid.
Y el Atlético de Madrid, que está ahí a un puntito, como tú dices, pero que lo pasó bastante mal con el Santa Teresa.
No solo contra Santa Teresa, también lo pasó mal en Barcelona, con un gol en propia puerta de la portera del Español casi en el tiempo de descuento, y esta semana igual, vencieron 4-2, pero hay que recordar que los goles vinieron en el 87 y en el 94, así es que casi pierde el Atlético de Madrid ante un Santa Teresa que dio la cara, hizo muy buen fútbol e hizo temblar a la casa rojiblanca.
Y por abajo también hay que decir que ya está todo, a falta de 9 jornadas, prácticamente sentenciado, que Collerense y Oviedo Moderno lo tienen casi imposible para seguir el año que viene en primera.
Además, con muy mala suerte, porque tanto al Collerense como al Oviedo Moderno les han remontado sus partidos que iban venciendo en estas 2 últimas jornadas, y en los últimos minutos el Oviedo Moderno tuvo que sufrir la remontada de 2 tantos y el Collerense perder en el minuto 90. Por lo tanto, pues efectivamente, como bien indicas, la salvación la marca el Fundación Albacete con 19 puntos y el Oviedo Moderno y el Collerense con 8 y 9 respectivamente. Así es que lo tienen muy difícil con 10 puntitos, pero bueno, hasta que no se acabe la liga, esto hasta el final, el rabo, todo es toro.
Aguántame por ahí, Lalu, que vamos a saludar a nuestra protagonista de la semana, que nos trae, como siempre, Andrea Peláez. Andrea, ¿quién tenemos hoy?
Pues mira, Salga, acabas de comentar que el Atlético de Madrid lo pasó muy mal este pasado fin de semana para ganar al Santa Teresa, y precisamente hoy vamos a hablar con una de las jugadoras que se lo puso bastante difícil al Atleti, al tercero de la Liga. Vamos a hablar con Estefanía Lima, que es la delantera y la capitana del Santa Teresa.
Hola, Estefa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal va la temporada para el Santa Teresa?
Pues creo que bastante bien nos va la temporada, simplemente que creo que nos vamos a quedar con la espinita de no poder luchar por la Copa este año.
Pero si todavía quedan 9 jornadas, ¿lo das ya por descartado?
No, hombre, descartado no lo damos, pero sí que somos realistas y sabemos que lo tenemos bastante difícil, pero bueno, creo que el domingo demostramos que nosotros vamos a ir a todos los partidos a intentar ganarlo y luchar hasta el último partido por la Copa de la Reina.
Y ahora, si no podéis optar por la Copa, ¿ahora qué? Porque la salvación ya la tenéis encarrilada.
Sí, es eso. La salvación sí que la verdad es que hemos abierto una buena brecha con el descenso, pero lo que te acabo de decir, creo que el partido de hoy Arthur en casa fue un punto clave para no poder seguir luchando por la Copa, pero no lo vamos a dejar de intentar hasta el último partido.
Estefa, yo te quería preguntar por el partido del pasado domingo. Se ha hablado mucho de esa remontada del Atlético de Madrid. Yo quiero que nos cuentes cómo lo vivisteis desde dentro, porque hay gente que habla, bueno, se habla mucho de la actuación arbitral, que fue muy polémica. Pues hasta el minuto 79 ibais por delante en el marcador, en el 82 empató Esther para el Atlético de Madrid, en el 85 sumaron el 3-2 y por último en el descuento fue el 4-2. Quiero que nos comentes cómo lo vivisteis desde dentro, porque desde fuera, como te digo, bueno, pues los aficionados, había en Twitter bastantes comentarios de la gente muy molesta con la actuación del árbitro. ¿Cómo lo vivisteis vosotras?
Nosotras la verdad que salimos bastante contentas del partido, aunque el resultado fuese 4-2, pero sí que nos fastidió un poco porque creo que el penalti con el 3-2 en el marcador, en el minuto 87, creo que fue en 88, creo que el partido no hubiera acabado como acabó, pero bueno, es una decisión arbitral que no podemos hacer nada ante ello, pero creo que fue una mano clara y lo vio la gente.
O sea, que son derrotas de esas que duelen porque siempre es una derrota, pero sales reforzado de cara a los siguientes partidos.
Sí, duele muchísimo porque creo que el equipo se dejó la vida el domingo y que por un error arbitral no puedas puntuar en un campo que creo que es bastante difícil para todo el equipo de la liga. Es un fastidia, pero bueno, la verdad es que es lo que hemos dicho, que refuerza para este domingo ir aún con más ganas a por los 3 puntos.
Lalu.
Estefa. Dices que casi tenéis descartada la Copa, está complicada, es verdad, y yo me acuerdo de las lesiones de Parra o de Peque, quizá si hubierais tenido más suerte con esas lesiones, ¿hablaríamos de un Santa Teresa mucho más arriba?
Hombre, son 2 lesiones de 2 jugadoras que creo que eran titulares indiscutibles en nuestro equipo, pero bueno, yo creo que en eso no nos podemos excusar. Y hay jugadoras también que lo están haciendo bastante bien en sus posiciones y creo que hemos luchado hasta el final y no vamos a dejar de luchar por la Copa hasta el final, pero sí que somos realistas, lo que te he dicho, que hay una brecha importante con el 8º puesto.
El próximo partido en realidad es sin faltar al respeto ni mucho menos al rival, es asequible, ¿no? Para vosotras estáis décimas, os enfrentáis al Oviedo Moderno que está luchando por intentar salir de descenso, que lo tiene muy muy complicado. En realidad es un partido en el que, bueno, previsiblemente podréis sumar los 3 puntos, ¿no, Estefanía?
Sí, el objetivo es ese, que los partidos de casa, los 3 puntos se tienen que quedar en casa y debemos de ser conscientes que si el domingo competimos ante un rival como fue el Atlético Madrid, no podemos salir este domingo y no hacer lo mismo, porque si no, no vamos a conseguir los 3 puntos.
Estefa, yo te quería preguntar por la situación del equipo. El Santa Teresa es el único equipo de Extremadura que está en primera división en cualquier deporte. ¿Vosotras os sentís apoyadas por las instituciones, por los medios, por toda la gente allí en Extremadura?
Yo creo que aquí en Badajoz sí que hay apoyo de las instituciones y de los medios, pero creo que a nivel de Extremadura creo que todavía hace falta más apoyar el fútbol femenino. Como bien dices tú, somos el único equipo en la primera categoría y creo que debería haber muchísimo más apoyo del que tenemos ahora mismo.
¿Eso repercute en algo para vosotras? ¿En que quizá en visibilidad, en que haya más gente que se interese por el Santa Teresa, que vaya a ver los partidos? Porque al final es eso, que es que no hay nadie en primera división, que Extremadura es una comunidad que no tiene otro equipo que esté en la élite como es el Santa Teresa.
Sí, claro, sí. El apoyo de la afición, la verdad es que nosotros del año pasado a este lo hemos notado muchísimo. Hay mucha más gente que viene a vernos jugar. Y eso también creo que en parte tenemos otra culpa, pero sí que es verdad que sería mucho más importante y vendría más gente a vernos si los medios le transmitiese algún partido o las instituciones apoyaran de otra manera.
Lalu, ¿alguna pregunta más para Estefa?
Una complicada. ¿Quién es tu favorito para la Liga, Estefa?
Yo lo dije al principio de temporada y creo que no me voy a equivocar, y para mí el favorito de la temporada es el Atlético de Bilbao.
Lo tiene claro, ¿eh? Lo tienes sí, claro, sí, compañía.
Sí. De momento va acertando.
Ha habido jugadoras que lo han dudado más.
Está difícil.
En la línea de lo que le estabas contando ahora a Alex, yo quería preguntarte también por la situación del Collerense. ¿Cómo ves la situación del Collerense formando parte también de la Liga de Primera División? Estás hablando de que falta apoyo, que bueno, ha subido mucho el apoyo al fútbol femenino, sobre todo la gente que va a ver los partidos, pero ahora mismo el Collerense se encuentra en una situación crítica. ¿Cómo se vive esto cuando son compañeras tuyas, cuando conoces que se podría hacer mucho más de lo que se hace y un club está a punto de desaparecer por falta de apoyo?
Yo creo que eso, que es bastante triste que un equipo como el Collerense, que lleva tantos años en primera, le falte apoyo económico, cuando seguramente equipos de la propia isla en categorías inferiores tienen el apoyo económico de las instituciones. Y es lo que yo te digo, que el fútbol femenino debe apoyarse mucho más, porque en el masculino creo que en un equipo de primera muy pocas veces escuchas que se tengan que retirar de la liga a lo mejor por un apoyo económico, y eso es lo que creo que nos diferencia.
Lalu, ¿alguna cosita más?
Nada, ¿un pronóstico de este año para lo que queda, para Santa Teresa, un puesto, Estefa?
Pues ojalá que sea el octavo puesto al final de temporada.
Estáis cerquita, Estefanía.
Pues a ver si hay suerte y que vaya todo muy bien para lo que queda de temporada, Estefa.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Lalu.
Sí.
Te tengo que preguntar también, antes de cerrar, por la Champions, por el Barça.
Ahí tenemos Champions mañana. Además, el Barça, como la semana pasada fue vacaciones, no pudimos hablarlo. Tuvo ida de Champions en el mini estadi, que casi lo llenaron con más de 8.000 personas allí coreando a las chicas. Un partido que no fue del todo divertido. El Paris Saint-Germain fue a cerrar el marcador y tranquilamente jugó, y el Barça fue a pillar a la contra, con lo cual tampoco vimos mucho ataque, pero vimos un 0-0 que da esperanzas al Barça, que jugará el miércoles en París contra el Paris Saint-Germain, 0-0. Así es que todo por ver este miércoles en Champions, a ver si el Barça hace historia, como ya la está haciendo con todos los espectadores que está motivando a ir a ese mini estadio. Así es que tenemos cita de Champions y con la historia.
Sinceramente, ¿tú cómo lo ves? Porque el Paris Saint-Germain es uno de los equipos más fuertes de Europa.
Yo personalmente lo veo complicado, pero además es que el Paris Saint-Germain quintuplica posiblemente el presupuesto del Barça. Y el Barça es uno de nuestros equipos grandes. Pero en un partido, todos lo sabemos, hay que jugarlo y son 90 minutos. Y si el Barça engancha una y se cierran atrás, ya veremos lo que podría pasar. Pero bueno, el poderío que tiene el Paris Saint-Germain asusta realmente, no tanto como el del Olympique de Lyon, pero es el subcampeón de Europa y eso no lo podemos olvidar. Así es que con mucho respeto, pero cuidado que el Barça también tiene sus fichas.
Un besito, Lalu.
Un besito, compañeros.
Y ahora hay que mirar un poquito más abajo a nuestras chicas de la sub-17 que lograron la clasificación para el Europeo de Bielorrusia en 2016. Y una de las artífices de ese pase nos está escuchando, la Lucía Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien.
Felicidades.
Muchas gracias.
Oye, ¿cómo es esto del pase al Europeo? ¿Os ha costado mucho?
Sí, la verdad que ha sido una fase bastante complicada, porque tanto los rivales que teníamos como... como el lugar en el que hemos jugado, que además fue en Irlanda, allí las anfitrionas se hacen muy fuertes. La verdad que ha sido una ronda de élite complicada, pero que yo creo que hemos sacado muy bien adelante y que nos sirve muy mucho para de cara a enfrentarnos a esa fase final en Bielorrusia a haber cogido buenas sensaciones.
Este es el lugar en el que tiene que estar España, ¿no? En la fase final del europeo.
Sí, está claro. Al final nosotros siempre tenemos que aspirar a lo máximo y yo creo que esta fase final de Bielorrusia es donde nos merecíamos estar y con el trabajo que hemos hecho y con los partidos que hemos sacado adelante, pues lo hemos conseguido.
Fue muy difícil la clasificación porque al final ganasteis 2-0 el último partido.
Sí, como ya te he dicho, los rivales, al final Ucrania, que la primera vista no era un rival muy complicado, pero sí que al final siempre te pone a cosas difíciles, Irlanda igual, porque además era la anfitriona, y el último partido siendo Dinamarca, que ya habíamos jugado 2 partidos y al final el cansancio se nota, siempre, aparte de que Dinamarca siempre es un rival complicado, sí que el partido costó sacarlo adelante, pero al final yo creo que trabajamos muy bien y lo maduramos muy bien y al final pues pudimos conseguir el objetivo.
Lucía, hola, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte, que nos estás diciendo que ha sido complicado, hombre, digamos que por protocolo es lo que tenéis que decir, pero en realidad habéis acabado invictas, imbatidas, le habéis arrebatado el liderato del grupo 2 a Dinamarca, o sea, en realidad parece que desde fuera se ve fácil, ¿no? Lo habéis hecho todo perfecto.
Sí, la verdad que, como ya te digo, nos ha salido bastante bien porque hemos trabajado muy bien, tanto todos los meses que nos hemos estado concentrando como esa semana que estuvimos en Las Rozas preparándola. Y la verdad que sí, que aunque ha sido una ronda de élite muy complicada, lo hemos sacado muy bien adelante y, como ya te digo, nos ha servido muy mucho para coger muy buenas sensaciones de cara a Bielorrusia.
¿Qué supone para ti el jugar un europeo?
Pues un gran orgullo, además siempre representar a España y siempre jugar con España es un orgullo y más representarlo al máximo nivel que podemos y esa fase final en Bielorrusia no será menos.
Y Lucía, supongo que es complicado no estar a la altura de una selección sub-17 que es muy laureada porque sois habéis ganado 3 veces el campeonato de Europa en 2010, 2011, 2015, tenéis 2 subcampeonatos 2009-2014. Es complicado, conlleva una gran responsabilidad no estar a la altura de la camiseta de la sub-17.
Sí, está claro, al final estar a la altura siempre de la selección española es complicado y mantenerse aún más. Yo creo que al final siempre tienes que estar trabajando al máximo, dando el máximo de ti para poder seguir allí y poder seguir cumpliendo sueños y poder seguir representando a España.
¿Tú en qué equipo juegas, Lucía?
En el Madrid Club de Fútbol Femenino.
¿Y allí qué te han dicho en tu equipo?
Nada, me han dado todas las enhorabuena, que como ya les había comentado yo, porque siempre te preguntan antes de ir qué tal la ronda élite, qué tal la veías, y ya les comenté que era una ronda élite complicada, y me han dado mucho la enhorabuena y todo muy bien.
El Madrid Club de Fútbol, como tú dices, no tiene equipo en primera. Te gustaría jugar en primera algún día, ¿no?
Sí, está claro. Es uno de los sueños que tengo desde pequeña y sería un lujazo poder jugar en primera y poder competir con los mejores equipos de nuestra liga.
¿Y un equipo así predilecto donde te gustaría?
Pues eso ya es complicado. Se tiene que dar muchas circunstancias y no sé. Eso ya es muy complicado. Yo con tal de jugar en primera y poder hacerlo algún día, me conformo.
¿Y enfrentarte a quién?
Pues enfrentarme a un Barça, a un Atleti, no sé, todos los equipos de primera al final están ahí por algo y yo creo que sería un orgullo jugar contra todos.
¿Y alguna jugadora predilecta tendrás también, no? A la que te quieras enfrentar.
No sé. A ver, yo qué sé, no sé, Jennifer Hermoso o Esmeralda Torrecilla, no sé. Las que juegan en absoluta sí que sería un orgullo y un placer jugar contra ellas y aprender de ellas jugando contra ellas.
Este es el primer paso para parecerte a ellas y llegar algún día a jugar en primera y a defender a la selección absoluta. Muchas gracias, Lucía.
Muchas gracias.
Que vaya todo muy bien.
Gracias, Lucía.
Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y para hablar de la segunda B, como siempre, tenemos al capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé. Hola, Rubén, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cada vez queda menos, las cosas cada vez más apretadas y mucho en juego en estas 7 jornadas que restan.
Sí, sobre todo por abajo. Yo creo que están muy apretados todos los grupos por abajo y por arriba sí que se empieza a definir bastante alguno de los grupos. que ya tiene cuatro claros candidatos para luchar por el playoff.
En esos grupos definidos, el más claro de todos, el grupo 1, que a falta de esas 7 jornadas está todo casi cerrado, y llama también la atención la goleada de Lizarra en Gijón.
Sí, la verdad que por arriba tendría que producirse un milagro para que el Pontevedra, creo que es el único equipo todavía con opciones de pelear, se metiera en playoff, porque está a 9 puntos de la Unión Deportiva Logroñés y de Tudelano, y es que los de arriba esta semana no quisieron fallar, y el Racing de Ferrol, que sigue con esa ventaja de 6 puntos, que yo creo que va a ser suficiente para quedarse con el primer puesto, porque el Racing de Santander la verdad que ha reaccionado demasiado tarde, y eso, solo queda el Pontevedra para poder luchar. Y por abajo, pues sí, se puede hablar de esa victoria 2-6 de Lizarra en casa del Sporting B, que prácticamente les deja la salvación, y se habla, bueno, que de los equipos de abajo casi nadie consiguió vencer, solo el Valladolid B, que saca una renta de 5 puntos al playout y de 6 al descenso, que le va a permitir vivir más cómodamente el final. Pero bueno, Peñasport, Compostela, Cacereño y Celta B, que perdieron, y Astorga, que empató, van a tener muy difícil y van a tener que remar mucho para salvarse.
En el grupo 2, el Castilla, que se le está haciendo bastante larga la temporada, volvió a perder y el Baracaldo lo aprovechó y ya le metió 8 puntos.
Es que ha sido una jornada redonda para el Baracaldo, ya no solo por la derrota del Castilla, sino porque también perdió el Real Unión, perdió el Toledo y el Sestao solo consiguió arañar un punto. Así que todos sus perseguidores perdieron, una jornada muy buena para los Fabriles, que se escapan y que prácticamente tienen ya el primer puesto. Y el Sestao, que podría haber aprovechado los pinchazos de sus antecesores, que se queda a 2 puntos del playoff como el máximo favorito a poder entrar. Y por abajo la verdad que hubo alguna sorpresa, como por ejemplo la victoria del Portugalete, que está bastante hundido, casi como el Celta B, o sea, como el Getafe B, pero que lo que hice con esta victoria es hundir también con ellos al Talavera. Y bueno, la victoria del Mensajero también, que le hace salir un poco ahí ante Leioa y amenazar a un Majadahonda que cayó 4-0 y que también se complica al final de liga.
El grupo 3, todo igualado en cabeza, 61 puntos Villarreal B y 61 puntos el Reus.
Parecía que no íbamos a tener tanta lucha por el primer puesto y vuelven a empatarse Villarreal B y Reus, y cuidado porque llega el Cornellá, que está a 5 puntos, que va a querer aprovechar los errores de sus predecesores. Y también muy bonita la lucha de Hércules y de Lleida, vuelve el Hércules al cuarto puesto después del pinchazo del Lleida, y no quiere desaprovechar las últimas opciones que le dejan el Barcelona B con esa remontada espectacular, venciendo a un Josetense, que es el único equipo un poco descolgado por abajo, porque entre el 14, que es el Hospitalet, y el 18, que es el Olympic, hay solo 2 puntos. Y yo creo que va a ser un grupo emocionante hasta la jornada 38.
También en el grupo cuarto se aprietan las cosas por arriba después del empate del Murcia ante el Mérida.
Sí, la verdad que empató el Murcia, solo lo aprovecha el UCAM, que gana y se acerca de nuevo para luchar entre los dos murcianos por el primer puesto. El Cádiz, que parecía que tenía todo de cara para llevarse el partido ante un Betis B que está muy cerca de tercera, pues se acabó viendo cómo le remontaban y perdía 3-2, y tampoco lo aprovecha el Sevilla B, aunque sí que parece que es muy difícil que se queden sin playoff entre los gaditanos como los sevillanos. Y bueno, por abajo, pues victorias importantes del San Roque, del Melilla o la propia del Betis B para animar la zona baja del grupo cuarto.
Hasta la semana que viene, Rubén.
Hasta la próxima.
Una llamada a Bilbao, el Álvaro Rubio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Después de una semana marcada por la agresión sufrida por Samuel Galán, el jugador de La Laurina en el Estadio del Palo, hay que lamentar otra agresión, en este caso sufrida por el portero del Leioa en Mensajero, en la visita al Mensajero, en La Palma.
Sí, Ángel Díez, que parte del hospital de Cruces aquí en Bilbao dice que sufre un traumatismo maxilofacial, pero no sé si habéis podido ver las imágenes.
Sí, sí, las he visto.
Yo creo que ese aficionado solo tiene la palabra que es energúmeno, que la utiliza mucho Lama, ¿no? Es un energúmeno disfrazado de aficionado del Mensajero. Y cuento la secuencia muy rápido, si te parece.
Sí, sí, claro.
Hace el gol en un córner el Mensajero, remata de cabeza, el balón se queda enredado en las mallas, lo están celebrando, el portero va a coger el balón y un recogepelotas, un niño, como casi siempre, pues pone 12, 13, 14 años, coge el balón desde fuera de las redes. El portero le empuja, y esto tampoco hay que eludirlo, empuja al niño, un aficionado que está muy cerquita, en el momento que el portero se agacha a recoger el balón desde dentro de la portería, es que hay que hacerse la imagen, el portero está dentro de la portería, el aficionado está en la grada, es un campo en el que no hay espacio entre la valla y la portería, le pega una patada en la cara que le deja inconsciente. Desde el club de Canario, que si se ha hecho teatro, que si no, ahí está la imagen, el portero pierde el conocimiento. Lo ha dicho así el parte médico también. He podido hablar con el jugador esta mañana, está mucho mejor, afortunadamente pudo incluso continuar el partido, pero se le nota tocado al chaval, se le nota tocado psicológicamente, y lo hablaba el presidente hoy en nuestro tiempo de deporte local en COPE Bilbao, y decía que lo que le va a costar va a ser recuperarle psicológicamente después de sufrir algo así jugando al fútbol, que es lo que te gusta. Es que es más, no dejaban ni acercarse a los jugadores a ver cómo estaba su compañero, estaban pensando que había trifulca, el resto de los jugadores del Mensajero, y no le dejan acercarse. Al final, esperemos que se quede ahí, pero es que al final todo siempre pasa en torno a lo mismo, y resulta que el mensajero reincidente, porque hace 15 días o un mes, no recuerdo exactamente, fue a Redulinier jugando frente al Baracaldo. Entonces se ha creado una pequeña cruzada ahí en las redes sociales, que si los equipos vizcaínos provocan, que si tal, que si cual. Al final el resultado es que hay un portero que se queda inconsciente por la patada que le pega a un aficionado y a recoger un balón.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Vamos con la tercera división.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es Fútbol.
Hoy no está nuestro Pepe Barreales hablando de la tercera división, pero sí vamos a hablar de fútbol de tercera, y es que durante todo el mes de marzo se ha disputado la fase final de la Copa de las Regiones de la UEFA aquí en España. Y la final se disputó el pasado fin de semana, acabó imponiéndose Castilla-León a Asturias, y nos está escuchando el seleccionador castellano-leonés Mario Sánchez. Hola Mario, felicidades.
Hola, muchas gracias, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito, para todo el que no lo sepa, en qué consiste esto de la Copa de las Regiones de la UEFA.
Bueno, pues es el campeonato de España, como hay en la categoría sub-18 y sub-16 masculina, y en las modalidades de fútbol femenino y fútbol sala, pero esta categoría pues es con jugadores senior. Siempre y cuando jueguen en una categoría siendo la más alta, la tercera división, no pueden jugar jugadores de segunda vez hacia arriba, y tengan unos condicionantes que sean, pues, que no hayan sido profesionales, que no sean de equipos filiales y que lleven 2 años jugando en una misma comunidad.
O sea que tú puedes convocar, digamos, a todos los jugadores que hay en los equipos de tercera división de Castilla y León, como tú has dicho, que lleven 2 años ahí y tal. No hace falta que sean de Castilla y León, de la comunidad, pero que estén jugando en un equipo de ahí.
Exactamente, sí. Nosotros además teníamos un jugador como Esperona, que es nacido en Castilla-La Mancha, pero que evidentemente lleva aquí pues muchísimos años en León, y ha sido uno de los jugadores que ha participado con nosotros, igual que en alguna otra selección. Hay algún caso, son los mínimos, pero bueno, puede pasar.
¿Lo tienes al final fácil para hacer la selección? Porque sí que tienes muchos condicionantes a la hora de elegir a los jugadores.
Sí, bueno, quiero decir, son los condicionantes que están ahí. Es verdad que son iguales para todos, y bueno, sí que, sobre todo al principio, nosotros ya llevamos tiempo trabajando en el centro de planificación de la Federación de Castilla y León de Fútbol, y tenemos un seguimiento de 2 años, pero sobre todo es al principio, cuando comienzas a ver jugadores, y hay algunos jugadores interesantes que después pues no pueden venir porque han sido profesionales, cuando lo comprobamos y demás. Una vez ya que tenemos hecha esa primera captación, pues todo va un poco más rodado y ya sabemos con qué jugadores podemos contar.
¿Y ahora qué? ¿Al campeonato europeo, no?
Sí, ahora el año que viene, pues el campeón de la fase nacional, que en este caso pues hemos tenido la fortuna de ser nosotros, pues al año siguiente en esta categoría representa a España en Europa, en una primera fase intermedia que se juega en Bulgaria, y pasando esa fase pues accederías a una fase final contra el resto de países que hayan conseguido acceder a esa fase. Nosotros ya tuvimos la suerte de poder ser campeones de Europa hace 8 años, en la que por primera vez quedamos campeones de España. Esta es la segunda vez, igualando a Madrid, País Vasco y Cataluña. Y bueno, pues muy muy ilusionados primero con esta consecución. Después, el año que viene, pues todavía queda un poco lejos. Ahora, de momento, disfrutando de lo conseguido.
Este campeonato se juega cada año, ¿no?
Sí, es un campeonato anual, pero el año que viene no se disputará porque se reserva para que nosotros, en este caso, pues representemos a España, como te comentaba, en Europa. Entonces el año que viene no se disputará este campeonato a nivel nacional.
Y esto para los chicos será un premio, ¿no? Como jugar un mundial, porque al final es lo máximo a lo que puede optar un jugador de tercera división.
Pues sí, nosotros en la selección contamos con una mezcla de jugadores pues veteranos, 30 años, 31 años, y otros jugadores, pues el más joven que tenía pues 20 años, quizás su segundo año senior, si no recuerdo mal. Y bueno, hay una mezcla ahí de jugadores que han jugado en segunda B, que han tocado ese profesionalismo, sobre todo pues hace tiempo, cuando económicamente el fútbol era un poco más fuerte que ahora. Y esos jugadores pues vienen aquí como, bueno, pues a hacerlo bien y volver a sentirse profesionales. Y estos otros jóvenes jugadores pues vienen aquí con la ilusión de que también para ellos sea un escaparate. Nosotros tratamos de tratar de lo mejor posible, de hacerles sentir futbolistas, porque para nosotros, de verdad, que también este tipo de jugadores lo son. Y bueno, yo creo que hemos, aparte de en lo deportivo haber acertado, yo creo que el grupo humano y de trabajo que hemos formado ha sido una de las claves para poder ser campeones.
Pues Mario, que muchísimas gracias por tu paso por estos fútbol, y suerte para esa fase final para Castilla y León.
Muchísimas muchísimas gracias por darnos cabida también a nuestra comunidad desde allí y os lo agradezco. Gracias por todo.
Y por último, hay que hablar de ese desgraciado suceso que ocurrió en el partido entre el Palo B y el Alaurín de la Torre, en el que, como hemos dicho antes, Samuel Galán, el jugador del Alaurín, fue apuñalado presuntamente por dos jugadores del equipo rival. Anoche, el propio Samuel, que ya ha recibido la alta médica y está en su casa, pues habló en el partido de las 12 y esto fue lo que dijo.
Pues la verdad que dentro de lo que cabe, bien, la verdad. Pues los médicos me han dicho que reposo absoluto durante 2 o 3 meses o más. Revisiones de corazón, etcétera. Pero creo que ojalá y creo que voy a poder jugar otra vez al fútbol, que es lo que más me gusta. He tenido suerte, la verdad, mucha suerte. Dice que uno de 20 se salva y me ha tocado a mí. Y del corazón por ahora que bien.
Joder, tal.
¿Sabes? Que parece que no me ha pasado lo que me ha pasado y que por ahora me está todo bien, pero tiene que ir progresando, a ver, revisiones. Hasta que pase el tiempo y ya me dirán con total confirmación si puedo jugar o no.
Joder.
Como dije en el periódico, ya ha salido, lo que no te mata te hace más fuerte. No me lo creía, la verdad. Incluso hoy en día sigo en una nube, ¿vale? Porque es que no sé qué, por qué me ha pasado a mí. Pero bueno, lo importante es que ya ha pasado, que estoy bien, no hay que darle más vueltas y que sobre todo que no vuelva a pasar más. Claro. Ya, en ningún campo ni nada. Porque es que no merece la pena.
Esta semana la agenda la trae Álvaro Lorenzo.
Comenzamos el repaso al menú de este fin de semana con un duelo de playoffs en segunda división en la jornada 32. El domingo a las 12 el Nastic tercero recibe al Córdoba sexto. En la segunda B, en el grupo 1, el líder Racing de Ferrol recibe al cuarto, el Tudelano. Los ferrolanos han encajado 2 goles en 10 partidos y los navarros solo 1. En el grupo 2, el Sestao quinto recibe al cuarto, el Toledo. Si ganan los vascos, pasan a los toledanos en la tabla. En el grupo 3, tenemos el derbi de filiales, Valencia-Villarreal, con los Che recibiendo al líder. Y en el grupo 4, otro derbi, este provincial, Balompé y Calinense, contra un Cádiz que sueña con el ascenso. En tercera división, en el grupo 9, duelo por el liderato. El Mancha Real, segundo, recibe al primero el Atlético Malagueño con un punto separándolos en la tabla. Y por último, en la jornada 22 de la Liga Femenina, cuarto contra tercero, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
Nos vamos, Marcote.
Hola, soy Galder Cerrajería, jugador del Baracaldo, y quiero dedicar la canción Traidora del grupo Gente de Zona a los oyentes de Esto es Fútbol.
Y no termina de romper. Álvaro, nos vamos ya.
Música ya, sí, sí, que sí. Viene el sol y tal.
Ya va saliendo el sol, va haciendo menos frío, ya está aquí la primavera. Te la sabes. A mí me gusta. Yo he de reconocer que me gusta. Era una de las que tenía en la lista para ponerle a Barreales, que sea que él le gusta mucho.
Ahora
esta
rompe,
música.
Ahora rompe.
A ver,
porque sé que te perdí.
No es tan gozadera, pero está bien. Que nos vamos, chicos, hasta la semana que viene. Que el martes volvemos con más fútbol de segunda.
Ya no hay más vacaciones,
vez,
¿no?
Tercera, no. Y femenino, no hay más vacaciones. Y volvemos con más actualidad aquí en Esto es Fútbol. Hasta entonces, pasadlo bien, sed buenos. Besitos y abrazos para todos. Chao, chao.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol.
quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti.